saber si una persona és positiva o no de Covid-19 en uns 15 minuts.
I en esports, el ciclista de Vilanova i la Geltrú, Marc Soler, guanya la segona etapa de la Vuelta. El vilanoví ha estat el millor en l'etapa entre Pamplona i Lecumberri.
MKC, y bueno, no soy francés, sino que soy Santi, hoy francés no está, entonces presiento yo el programa. Me han dejado al frente, el barco si se hunde pues va a ser culpa mía hoy. Y bueno, hoy es el programa número 5 o el 6, no lo tengo claro, pero sí que sé que es la temporada número 12. Y bueno, Francesc tenía otras cosas que hacer, me ha dejado a mí al frente porque dice, pues como vas a acaparar todo el programa hablando de tu larga estancia en Sitges debido al festival de cine fantástico, pues ya te quedas tú al mando y así haces el programa a tu gusto. Y pues aquí estoy. Estoy solo aquí en la emisora. Bueno, tengo a Luis a los mandos. Hola, Luis. Gracias, porque si no yo los botoncitos no... Y va a entrar por teléfono Jordi Izquierdo, un compañero que lleva un programa de radio que se llama La Cinemoteca, que no sé si lo tenemos ya en antena, aún no lo tenemos. Bueno, pues ahora lo tendremos. En fin, el caso es que, pues nada, yo la semana pasada no estuve en el programa porque otro año más he estado acreditado como prensa en el Festival de Sitges con la revista Young, así hago un poco de publicidad de la revista para la que escribo, y a diferencia de otros años he cogido estancia, he cogido una habitación de hotel, un hotel muy apañado, el Hotel Piccadilly, no me paga nadie la publicidad que estoy haciendo, pero bueno, y he estado allí pues los 10 días de festival, y me hacen señas de que ya tenemos a Jordi al teléfono. Hola, Jordi Izquierdo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Bien, aquí en casita.
¿En casa recluido?
Recluido, sí.
Vaya tela.
Bueno, tuve un contacto con una persona que ha dado positivo de COVID y bueno, me han encerrado a mí también.
Bueno.
Pero bueno, yo estoy bien, ¿eh? No tengo ni síntomas, ni fiebre, ni nada de nada.
¿No se te ha caído ningún ojo, ni te falta ningún dedo, ni nada?
Nada.
Vale.
Nada de eso.
Mejor.
Vale.
Pues nada, estaba comentando que hoy Francesc no está, ni nadie más del equipo, que estoy yo solo al frente para hacer el programa a mi gusto y hablar largo y tendido de los 10 días que he estado en el festival. Y bueno, te llamamos a ti para que no me quede solo al frente de...
Muy bien.
De la travesía, y porque tú también has estado acreditado como prensa y has estado todo el festival.
Estuve todo el festival, sí, desde el día 8 hasta el 18.
Uh-huh.
Aunque tengo que decir que el 18 no vi nada, pero sí, estuve el 18, estuve ahí en Sitges.
Bueno, yo sí que vi, aprovechando que estaba allí alojado, pues ya eché el día, pero bueno, vi un par de reposiciones y son películas que más y que menos ya las ha visto, y entonces pues tampoco, no las voy a reseñar. Bueno, eran Flash Gordon y El Imperio Contraataca.
Dos películas que yo también tengo bastante frescas porque las tengo en mi colección de películas. Vale.
Así que tampoco, no hace falta que hablemos largo y tendido de ellas. Entonces, bueno, ¿qué te ha parecido a ti el festival? A pesar de pues lo que ya sabemos que está pasando en el mundo mundial y que parecía que no se iba a celebrar esta edición.
Bueno, a mí, en primer lugar, yo felicitaría a la organización, ¿no? Porque yo creo que han tomado todas las medidas necesarias que se tenían que tomar en este aspecto, y creo que en ese aspecto el festival ha funcionado bastante bien. Luego tenía un poco de miedo en el aspecto de tal y como está la cosa, cómo iban a ser las películas, ¿no? La calidad de las películas. Y yo creo que tampoco ha habido tan mala calidad de película. Incluso ha habido alguna que me ha sorprendido y creo que es, son bastante buenas, que valen la pena de recomendar, ¿no?
Yo también iba con esa sensación de ya verás, porque claro, se han paralizado rodajes y tal, pero claro, hay que tener en cuenta que dentro de la selección del festival, pues tiene cabida películas que se rodaron y se acabaron de editar, de montar y todo el año pasado, con lo cual pues hay mucha producción a la que no ha afectado la pandemia, con lo cual pues no ha habido problema. Entonces lo que sí que bueno, la selección ha quedado más corta en lugar de los 200 y pico títulos que hemos tenido otras ediciones. En este caso hemos tenido 120, que tampoco da tiempo de verlos todos.
No, claro, pero está
es imposible bien. Pero tampoco ha estado mal, y lo que tú decías, hay películas muy chulas. Han habido pelis muy chulas y bueno, algún truño también ha tocado, pero sí, es imposible aceptar con todo.
Sí, lo único que claro, la gente decía no hay el ambiente que había otros años. Bueno, claro, es lógico y normal, ¿no? No ha venido
las ferias internacionales.
Claro, la prensa
internacional
no ha venido. Claro, y directores así conocidos pues han venido los europeos, los franceses, el británico este del Arjan Kruger y poca cosa más, el polaco Thomas Kot, como que venía como protagonista de Mosquito State de la cosmética del enemigo, y poca cosa más. Y luego claro, todo lo nacional, claro, el día que más lleno estaba
era el de Mario Casas,
claro, pero bueno, era era lógico y normal,
las,
¿no?
Niñas,
pero bueno,
ahí detrás.
Claro.
Como locas.
Pero yo creo que, a ver, a pesar de la pandemia y todo eso, ha sido un buen festival, ¿no?
Sí, yo estoy bastante contento. O sea, lo primero, estoy contento de que se haya podido celebrar. Y lo segundo, ha acabado siendo una edición que debido a las circunstancias la vamos a recordar con más cariño, porque va a ser especial para siempre. Esperemos que el año que viene no tengamos pues que tener estas medidas y todo esto, pero bueno, ya se verá.
Sí, no, y además yo remarco la frase que dijo Paco Plaza cuando recibió el premio a su carrera, ¿no? El premio Méliès, de que es el festival más bonito, y quizás tenga razón, ¿no? De las 53 ediciones, esta ya ha sido la más bonita, porque han luchado para que el festival no se quedara sin realizar en una edición y salga adelante.
O sea, bueno, al final, sí, al final ha habido como cierta sensación de que estábamos como todos a una para tirarlo para adelante y que se pudieran ver películas, se pudieran comentar y que el tema de la cultura, que en la medida de lo posible no quede afectado por la pandemia, porque cuando hemos tenido que estar confinados en casa, o sea, gracias al tema de la cultura, del cine, de la música, de la literatura, sino que sería de nosotros encerrados entre cuatro paredes. Aparte del tema del internet y poder conectarse y tener en la medida de lo posible pues cerca a familiares, amigos, a novias, novios, al perro, a yo qué sé, ¿sabes? Sí, pero claro, es que el tema de la cultura es que o sea, es importante siempre, pero con el tema del confinamiento yo creo que
es más importante todavía.
Muy patente que la gente necesita de por lo menos de evadirse. Ya no digo culturizarse.
De evadirse y en ese aspecto, como decimos y dicen, la cultura es segura, es muy segura.
Pues sí, yo no he tenido en ningún momento sensación de ni de agobio, porque las colas, bueno, es que prácticamente no había colas, con el tema de los asientos preasignados. A nosotros, a la prensa, nos han puesto en una parte al lado, o sea que estaba todo muy controlado, en todo momento gel. Si alguien iba a entrar y se le olvidaba de ponerse gel, los voluntarios del festival ya hacían porque te lo pusieras. En fin, yo
sí, muy, y si no llevaban máscara no entrabas, o
sí, sea, todo luego todo. Entre sesión y sesión estaban la especie de cazafantasmas estos ahí,
sí, limpiando,
que
sí,
parecía que fumigaban.
Sí, pero sí, bueno, o sea, ha ido muy bien en ese aspecto,
la verdad que sí,
seguro ha ido muy bien.
Entonces, ¿qué te parece si empezamos a comentar las pelis? Porque si no, al final se nos va a ir el tiempo.
A comentar pelis.
Entonces,
va,
yo tenía el tema pues en el Instagram, desde donde estoy haciendo el directo ahora, que hay gente que me está viendo, y que luego pues esto lo ripeo, lo edito, lo monto y saldrá por YouTube también, para quien no me vea en el directo. O sea que, Jordi, ya me dirás una foto que a ti te guste, que tú te veas guapo, porque te voy a poner al lado mío.
Vale.
Te lo presente. Y pues nada, he sacado de mi perfil de Instagram pues las pequeñas, bueno, los títulos de las pelis que he ido viendo, y lo tengo aquí en libretita, con una letra muy fea, pero bueno. Y entonces, pues, si quieres aportar algún otro título que vieses ese día o comentar lo que sea, pues...
Vale.
Vale, entonces yo el día 8... En la sesión despertador, que las sesiones despertador suelen ser a las 8:30 de la mañana, que hay gente que aún sigue durmiendo, yo vi Arch Enemy. No sé si esta la viste tú.
No, esta no la he visto yo. Yo el día 8 no la... Bueno, ni el día 8 ni ningún día. No vi
Vale. Arch Enemy, no. Vale, pues esta yo le tenía muchas ganas porque es la nueva del director de Daniel Isenreel, que me gustó mucho. No tuve ocasión de verla en el festival, pero sí que la recuperé luego en, creo que en Movistar la vi, y luego que salía Joe Manganiello, el que hacía de hombre lobo en True Blood, y la verdad que me pintaba bastante bien, pero salí bastante decepcionado. Es un tío que va por ahí malviviendo, en plan vagabundo y tal, y que dice que es un superhéroe de una dimensión paralela. Entonces, pues la película juega todo el rato a que no sabe si está diciendo la verdad o es un simple borracho con delirios
de
superhéroe, en todo caso. Pintaba bastante bien, pero me dejó un poco decepcionado. Y no voy a alargarme más con la peli porque tenemos 10 días por delante. Luego vi Malnacidos. Esta sí que la he visto.
Bueno, Malnacidos yo la
había visto en pase de prensa.
En el pase de prensa, vale. Y la verdad es que tengo que decir que, aunque recuerda mucho a aquella película que también pasó por Sitges, que se llama Overlord, aquella sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí.
Vale, tengo que reconocer que para ser producción nacional y tal, no estaba mal la película, y es bastante entretenida y muy digna de tener en cuenta y de ver.
La verdad que sí, es, a pesar de que sea zombies y tal, es más una peli de aventuras que no una peli de, bueno, de terror no es.
No, es una película de aventuras bastante
con bastante toque de comedia. El guion está bastante bien, el maquillaje está bastante guay, la verdad que
se sitúa
en la, para quien no la haya visto, que no acudió al festival, porque creo que aún no se ha estrenado en cines. No,
creo que llega a principios
del año que viene. Vale, pues bueno, son los dos bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil Española. Pues algunos de esos combatientes que se ven obligados a unir fuerzas para hacer frente a un enemigo común, que son pues unos zombies, debido a unos experimentos nazis.
Efectivamente.
Sale
el Mick Sparvé es el protagonista.
Eso, iba a decir el King Gutiérrez, no.
No, el Mick Sparvé con la Aura Garrido, sí. Y luego en papeles secundarios está Luis Bermejo, que yo creo que es un grandísimo actor y
que lo hace muy bien. Bueno, yo no lo he visto mal en ningún sitio.
No, el hombre mejor lo hace muy bien en todos lados. Vale. Y luego Daniel Balduz, que además era el presentador de la de Sitges, de la gala de Sitges, junto con la Medina Matthews. Y bueno, o sea que
yo estuve todo el paseo de la peli diciendo, ¿este dónde lo he visto? ¿Este quién es? Y luego caí en la cuenta que era el presentador,
sí.
Vaya
sí.
Tela. Luego fue el turno de Península. ¿Esta la viste?
Península también la vi.
Sí.
Y tengo que reconocer una cosa, que yo iba con miedo porque había leído y escrito...
Sí,
y
había gente que ya la había visto piratilla y tal,
que era muy mala y tal. Y yo tengo que contradecirles, porque, a ver, sí que es verdad que Train to Busan para mí es un 9, pero yo creo que Península es un 7.5-8.
Sí, tranquilamente.
Porque está muy bien.
Problema.
Y luego hace muchos guiños a...
A muchas películas
clásicas, Mad Max, Ben Hur, El Último Héroe, o Yo Soy Leyenda, o sea, hace referencia a muchas,
sí, sí. Y bien metidas, no estaban con calzador.
No.
Yo,
no,
también, por ponerle efectos, el tema de los efectos especiales, se nota un poquito a veces, y luego una fotografía que a veces abusa de que sea oscura y nocturna, un poco para tapar el tema de los efectos especiales. Pero a mí me entretuvo mucho, o sea, sí, o sea, de hecho funciona sin haber visto Train to Busan.
Efectivamente, y es una película que... Es una película que es puro entretenimiento,
sí.
Y donde además las dos niñas lo hacen muy bien.
Sí, sí, sí. Son como las estrellas revelaciones de la función, la sorpresa.
Efectivamente. Mm. Yo la recomiendo que cuando
yo
se
también.
Los cines la gente vaya a verla, porque por lo menos pasará un rato muy entretenido y muy divertido y se lo pasará bien. Tendrá esos... No me acuerdo ahora lo que dura, si dura 90 o 100 minutos, pero será muy entretenido.
Sí, sí, sí.
Eso no para.
Se pasa rápido.
Sí, sí.
Luego yo a la tarde vi ya, para cerrar el día, Blackwater Abyss. No sé si esta la viste.
También la he visto. Es de lo peor de este festival.
A ver, yo no lo pongo de lo peor, pero sí que es muy... ¿Cómo?
Además estrenó ese el día 9, se estrenó, llegó a los cines el
día
9.
O sea, que la vimos un día antes del estreno en cines.
Del estreno, sí, sí.
Ya. Bueno, pues no creo que haya recaudado una cosa exagerada, porque es muy muy normalita. La típica monster movie con cinco pardillos que se meten en una cueva y hay un cocodrilo que tiene hambre.
Sí, el problema es que el cocodrilo apenas no se ve,
claro.
Y luego se
y
pierde...
ellos son muy tontos.
Sí, y se pierden el tema de cuando empiezan, que si me has puesto cuernos, que si estoy embarazada, que si
sí,
no
le
sé
meten,
qué, no sé,
igual abusan demasiado con el tema del drama y tampoco es que empaticen mucho con los personajes. De hecho, hay alguno que tiene ganas de que se lo coma el cocodrilo.
Efectivamente.
Lo malo es que cuando se lo come el cocodrilo no hay detalles, es todo muy fugaz, muy... Entonces, pues, en fin,
sí.
esta no... Un no. cinquillo pelado,
no.
Si acaso.
Ya está. Bueno, yo de ese día aún vi dos, tres más.
Madre mía.
Que son Lava, una película de animación,
¿vale?,
argentina, que bueno, está bien, esta es un 5.5, tampoco es que sea para tirar cohetes,
bueno.
Pero bueno, está bien.
Uh-huh.
Y luego vi dos castañas pilongas, pero castañas pilongas total, que son Amulet,
vale,
que no sé tú cuándo, qué día la viste.
Esta no la vi.
Y vi L'État Sauvage.
Tampoco.
Esta me pintaba que iba a ser como un western así, con cosas de bruja y tal. Y aún estoy esperando a la bruja, y como western...
Y el western tampoco desear.
Sí,
estaba
también deja mucho que desear. Pero bueno, yo creo que esas dos son de las peorcitas del festival. Bueno, he dicho que Blackwater era de lo peor, pero bueno, yo mi primer día pillé tres castañas que dije, wow, vamos.
Está
bien,
muy bien,
vamos,
para empezar. Sí, sí, sí.
Sí, sí, ¿eh?
Bueno, pues nos vamos al día 9. Yo empecé sesión despertador con el anime Hello World. No sé si esta la viste.
No, yo esta empecé no. La sesión despertador con La Vampira de Barcelona.
Ah, esa la vi el mismo día, pero la tarde. Bueno, pues si quieres ya la comentamos.
Comentamos.
¿Qué te pareció? A mí me gustó.
A mí me sorprendió bastante y me gustó. Y además creo que es...
La foto y la escenografía, sí, y todo está muy chulo.
Y los actores también están muy bien.
Sí.
Y hay que decir también que si la gente va pensando que le van a explicar todo el mito completo de cómo lo que era la Vampira de Barcelona... se puede llevar una gran decepción. Tienen que ir con la mentalidad de que van a ver otra cosa, y que en el 2017 se hizo una novela gráfica que hablaba de la Vampira de Barcelona.
Yo me la leí.
Que es lo que realmente representa esta película, que también se adaptó al teatro y que creo que se representó en el Teatro del Raval durante un año, estuvo en cartelera ahí en el teatro, o sea que... Y es muy teatral la película, o sea, tiene mucho que ver con el cine,
sí,
pero es muy teatral. Y luego la puesta en escena, que comienza así como en blanco y negro y tal, y la
luego tiene toques de color, sí, está
sí,
bien. De hecho ganó el premio del público, o sea que en el festival gustó bastante.
Sí, sí, esta atrae al público, es atractiva para el público en general esta película.
Bueno, yo creo que no va a tener una recepción ahí super bestia, y tampoco creo que Filmax tire ahí 500.000 copias para llevársela.
No creo,
taquilla.
Pero bueno,
que no es mala peli, si a la gente le da por ir al cine, pues tampoco, pero vamos, que tampoco se espere un peliculón. Yo lo que más me gusta es la foto,
la puesta en escena.
Sí,
la puesta en escena. Sí, sí.
Pues
venga,
eso, yo empecé con Hello World, que es un anime que recuerda, por lo que pues yo no he visto, la de... ¿cómo era? Your Name, no la he visto, pero hay mucha gente que la comparaba. A mí esta pues no me desagradó. El prota es un chavalito que va al cole y se enamora de una chica y tal, y luego pues la cosa se va complicando con una trama de ciencia ficción de estas que te hace boom en la cabeza, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, está chula. Para vale. quien le guste el anime, pues la recomiendo. Luego vi The Dark and the Wicked.
Esta no la he visto yo.
¿No la has visto?
No.
Pues esta no está mal, pero tampoco... Son dos hijos que van a casa de los padres. El padre está bastante enfermo y la madre empieza a dar signos de que no está muy fina. Y parece ser que es tema de, bueno, pues de demonios, de fantasmas, de casa encantada y todo esto. No está mal, pero yo me esperaba un poquito más. Ajá, sí, sí que vale. Tiene alguna escena así un poco chunga, de las que a mí me gusta, pero alguna.
Ajá.
Sí, bien. Pero bueno.
Vale. ¿Y qué más?
Para mí la primera castaña que vi, un efecto óptico.
Mira, esa también la he visto yo. Y, hombre, es una película difícil y complicada.
Yo no lo siento, pero no me gustan mucho los protagonistas, los actores, tanto Carmen Machi como Pepón Nieto, pero esta película no se la recomendaría a nadie.
Ya.
No, lo
siento. Yo no se la recomiendo tampoco a nadie, pero digo que es una película difícil y ya está. Es lo único que puedo decir.
Sí, porque yo no acabé de pillar mucho cuál era la gracia. No sé si es una pareja que va pues como reconciliándose y a medida que se van reconciliando disfrutan más de ese viaje a Nueva York. No sé si va por ahí la cosa o qué, pero es que es muy rara. No sé, no, nada. Y nada, como lo último que vi fue La Vampira, ya la hemos comentado, pues me voy al día 10.
Mira, yo el día 9 vi una cosa que yo supongo que igual tú la viste más adelante, que fue Mandíbulas.
No la pude ver, no, que ha sido una de las sensaciones del festival y todo el mundo hablaba muy bien de ella y parecía que iba a ser la que ganara el premio del público, pero al final se llevó a los mejores actores, eso sí.
Sí, es una película muy divertida y bueno, que es fantástica, porque son dos ladrones de poca monta que roban un coche y dentro del coche hay una mosca gigante y deciden adiestrarla para que haga la mosca los robos que ellos intentan hacer, ¿no? O sea, en ese aspecto
una trama muy sencillita, muy normal.
Sí. Y que también muchos guiños a muchas películas como Pulp Fiction o cosas así, ¿sabes? De ese estilo de cine. Muy, muy guay Mandíbulas. Y luego, para terminar, vi dos cosas, por llamarlo de alguna forma.
Cosas.
Una se llama Justicia de Cameron, que es una película que se presentó en el Brigadoon, que bueno, la sección Brigadoon ya sabemos todos como lo que te puedes encontrar allí, es de unos mallorquines o menorquines que le pusieron ganas, pero que querían parodiar un poco, darle un homenaje al cine ese de Charles Bronson de Yo soy la justicia, o El justiciero de la noche, y la verdad que no. Y luego otra cosa que vi fue The Pale Dawn, que también era un western.
Otra western con pintaba bien, de brujas o algo así, tampoco.
Ese que a mitad
no
de
había ni una cosa
cae.
Ni la otra.
No, sí, aquí así caía western, había brujas, pero a mitad de película se cae.
Pues vaya.
Entonces ya el guión no termina de ser redondo. Venga, vamos al día 10, va.
Día 10. Yo empecé con el documental sobre Bruce Lee titulado Be Water.
Ah, muy bien.
No lo viste.
No, pero me quedé con las ganas. Son de estas que dices, hostia,
está chulo.
Está chulo. ¿No?
Pero bueno, sobre todo lo disfrutarán los fans del artista marcial o quien tenga curiosidad por saber pues más cosas que no solo las cuatro pelis que hizo. Hay muchas curiosidades en el documental y sirve mucho para acercarse a alguien que fue una estrella pero que no apenas llegó a gozar de ese éxito y ver lo que le costó llegar a ser una estrella. O sea, no le dieron las cosas regaladas. Porque claro, para quien no lo sepa, Bruce Lee nació en San Francisco. Lo que pasa es que de muy pequeño se fue a China.
Sí.
Y luego los padres veían que no se adaptaba y que era un poco problemático y lo mandaron de vuelta a Estados Unidos.
Uh-huh.
Pero sí, es que luego volvió a China. O sea, dio más tumbos y al final era una persona que no era aceptada ni por los americanos, porque al fin y al cabo pues era asiático, tenía
ni
pinta de asiático, y por los asiáticos tampoco, porque no era nacido allí, era en plan de tú eres extranjero. Entonces claro, eso le generaba mucho conflicto a él, y entonces pues bueno, pues eso se ve patente tanto en el docu como un poco en sus pelis también. Luego vi una de las pelis que me ha gustado del festival, que es No matarás, que ya ha tenido estreno en cines. ¿Esta la viste?
Sí, la vi también. Es chula, tengo que decir eso, que es una de las mejores. Aunque he visto críticas por ahí que dicen que va de más a menos, yo no estoy de acuerdo con esa crítica. Creo que va, que es una película que, bueno, que la intensidad va creciendo conforme van pasando los minutos. Y
yo era en plan, pero ¿le puede pasar algo más?
Sí, por
de
eso
hecho
digo.
Me quedé con las ganas de que le pasara algo más. O sea, me faltaba como un acto final antes del final.
Sí,
o sea, lo estaba pasando tan bien de que Mario Casas lo pasara tan mal que se me hizo corta.
Eso sí que es verdad.
Sí. Es como un Joque Noche, la peli de Scorsese, sí, pero quitándole pues la parte de comedia, digamos.
Sí,
resumirlo. Luego vi The Stylist. No sé si esta la viste.
Esta también la vi yo, sí.
¿Qué te pareció?
Regularcilla, un 5 le pongo.
Bueno, está entretenida. Es que lo malo que tiene esta peli es la parte de la producción, porque se ve muy baratilla, sí, y no tiene ningún plano así reseñable. Pero bueno, para quien no la haya visto, que yo no sé esto si va a llegar a salas o DVD, es una estilista, una peluquera que está un poco para allá o para allí, para algún lado, pero no está fina, que se obsesiona con una de sus clientas y que cuando a alguien le cae mal pues tiene la costumbre de cortar cabelleras.
Sí.
Entonces claro, pues la protagonista pues le falta pues lo que es el peinado para su boda, y no se le ocurre otra cosa que insistirle a la estilista del título y luego coge y le invita a la boda. O sea, una idea genial.
Sí.
Y luego tiene un final bastante memorable. Tiene un girito final que...
Yo le pondría
un 6, más que un 5.
¿Tú por el final le pondrías un 6?
Sí. Me pareció ahí de aquellos que te acuerdas. Y dice, hostia. Aunque lo veas un poco venir, pero guay. Me parece un cierre guay. ¿Tuviste algo más?
Bueno, yo tuve la entrevista con el director de Un Efecto Óptico, con Juan Cabestain.
Ah, vale.
¿Vale?
¿Le dijiste qué has hecho, hijo mío?
Bueno, le dije que era una película que no podía recomendar a todo el mundo porque era una película difícil y él en parte lo reconocía, ¿no?
Menos mal. Bueno.
Y luego vi Yumi. Yumi es una película que a mí también me gustó bastante. Yo creo que es una película de 7, 7.5.
Uh-huh.
Sobre, bueno, una... Porque creo que es más divertida, aunque a pesar de que hay zombies y sangre y tal, creo que es muy divertida porque le dan el toque de humor sobre a ver si me sale. Una clínica de estética, que no me salía el nombre, una clínica de estética, ¿sí?, que bueno, están haciendo experimentos y de esos experimentos aparecen un poco de zombies, y bueno, es de unas personas que se quieren aumentar el pecho, ¿no?
Está muy bien.
Unas mujeres, sí, es divertida, es muy divertida. Yo me reí mucho con Yumi. Vale, vamos al siguiente día, va.
Vale, día 11. Yo este día, en cuanto a pelis y tal, fue cortito. Vi el primer episodio de 30 monedas y Renta Pal.
Vale, yo no he visto ni uno ni otro, pero yo ese día tuve entrevista con el equipo de No matarás por la mañana.
Vale.
Al mediodía vi la película The Owners.
Vale.
Que le tenía mucha gana y tal.
¿Y?
Luego por la tarde entrevisté a Pepón Nieto, protagonista de Un Efecto Óptico.
Y que también sale en 30 monedas.
Sí, y vi también luego vi aquí, para terminar la jornada, vi esta película, que bueno, es es Horas Desesperada, no sé si habéis visto Horas Desesperada, ese clásico con Frederic March y Humphrey Bogart, pero en una casa de campo y donde hay sangre, porque son unos ladrones que escapan de un furgón, bueno, unos asesinos muy peligrosos que escapan de un furgón policial y se refugian en una casa de campo donde hay una familia y la chica, que se llama Becky, pues es la que es una adolescente.
Ah, Becky, sí, Becky sí que la he visto.
Vale, pues es esta, la de Becky, sí. Vale, que al final es la que le planta cara a todos ellos, esta chavalita.
Ah, no sé por qué la había confundido con otra peli, me pensaba que estabas hablando de otra peli.
No, la de otra peli es la de... Bueno, es que hay muchas muy parecidas entre Yumi, sí. Becky, Teddy, Wendy y todo
ya,
eso.
Ya, sí, había vale. Muchas con título así cortito. Sí. Becky me gustó. Yo la encuentro como una especie de Solo en Casa, pero pasado de vueltas.
Sí. Es un poco... Sí. Es un poco eso lo que te he dicho. La película está ahora desesperada de Humphrey Bogart y Freddie Mac. Mm. Que luego creo que Mickey Rourke en los años 90 hizo una versión...
A mí me suena...
Muy sí, parecida.
Sí, puede
y esta
ser.
Pues es lo mismo, pero pasado de vueltas, o como tú dices, Solo en Casa, pero pasado de vueltas. Mm. Ya está, ¿vale? Pues eso es lo del día 11, venga.
Vale, bueno, comentar que 30 monedas, la serie, se va a estrenar a finales de noviembre y el episodio piloto es como meter todo lo que le gusta a Alex de la Iglesia en una coctelera y salir no solo airoso, sino que mola un montón.
Ah,
tengo muchas bien. Ganas de ver la serie. No voy a decir más para no desvelar. Y Renta Pal, pues es una peli bastante curiosa. Es un chaval, bueno, chaval, tiene 40 años, vive con su madre está enferma y la cuida y tal, y entonces pues se siente muy solo. Y es, la acción ocurre a principios de los 90 y entonces por aquel entonces no había Tinder ni nada, y lo que está es como apuntado a una agencia que lo que hace es pasarle cintas de vídeo donde se van presentando diferentes chicas. Graban una presentación: hola, soy pues Becky, me gusta leer la apicultura y no sé qué. Entonces pues si te gusta la chica, pues te pones en contacto con la agencia y dices que te gusta. Vale, en uno de estos viajes a esta agencia ve una cinta de vídeo que se llama como la película Rent a Pal, que vendría a ser alquila
un amigo.
Y lo que hay es una cinta de vídeo con una grabación de un chaval que se te dirige a ti y que va hablando, claro. Pero está grabada de tal forma que parece que interactúa contigo, porque te pregunta tu opinión, te dice que hables con él, que le cuentes tu día, cómo te ha ido. Y el prota está tan mal de la cabeza que acaba se le acaba generando una dependencia de esta cinta de vídeo y acaba trabando una amistad con ese amigo entre comillas interactivo.
Uh-huh. Esa la vi yo el día 12.
Ah.
¿Y no,
te,
pero está
¿te
bien,
gustó?
O sea,
está bien.
Sí, yo le puse un 6 en mi crónica para donde escribo, le puse un 6 sobre 10, con lo cual está bien. Además, es creo que es original la forma de tratar esa interacción entre el personaje real y la cinta de vídeo. La verdad es que está muy chulo.
Está guay. Día 12, yo empecé la mañana con Relic.
Vale, película que yo también vi. ¿Sí?
¿Qué te pareció? A mí me pareció un poco, en cuanto a temática, parecida a The Dark and the Wicked. Vale. El tema de ir a casa de tus seres queridos que ya son mayores y que ocurre algo chungo, pero si en The Dark and the Wicked veo que sí que tira más hacia el terror, aquí lo encuentro más un drama que solo en la parte final ya se vuelve chunga y ya le apuesta por el terror. Sí que tiene imágenes bastante chulas y bastante chungas.
Sí.
Pero esta me prometía bastante y se me desinfló pues un poquito bastante.
Sí, esta película a mí también se me desinfló porque yo creo que la primera hora es un telefilm de cualquier cadena.
Es que está muy alargado todo el drama con la madre.
Sí, o sea, yo creo que todo eso es... la primera hora es eso, es... Esos telefilms alemanes que ponen en cadenas de televisión.
Sí, en plan Tostón, pero con una foto muy chula y con unas actrices que lo hacen mucho mejor que los tostones alemanes pasan en la primera.
Y luego sí que es verdad que los últimos minutos de película, que es cuando se desmadra todo, es cuando la cosa está un poco mejor.
Es guay, pero es como, ¿ahora me lo pones?
Sí, sí, efectivamente, efectivamente.
Luego vi Sea Fever, que esta, la gente la ponía muy bien y a mí no la vi.
No
la viste. Bueno, pues una chica experta en especies marinas y tal, una bióloga marina, bióloga, sí.
Sí.
¿No? Sí. Sí, si no ya me corregirá Elenia si me ve o me oye, que va a un barco en busca de nuevas especies y se van a encontrar con un bicho enorme, una especie de calamar gigante, ¿sí? Ajá. Y sí, este calamar gigante, como es una especie así pues desconocida y tal, pues resulta que tiene en los tentáculos como una especie de bichos, de virus. Y entonces tú dices, primero te crees que es una monster movie y luego te crees que es una peli de infecciones, de virus chungos que se van a convertir en zombies o algo así. Y al final se queda en tierra de nadie y no es ni una cosa ni la otra.
Ni la otra.
Es una peli pues que dentro de la fantasía de tener un bicho enorme ahí bajo el barco, que sería la parte fantástica, luego la parte de la epidemia del virus, pues no, tampoco es que sea tan fantástico. Yo pensaba que la gente se iba a volver loca o alguna cosa así, y no. Y para mí se queda.
Perdona que te corté, ¿eh? Entonces, ¿esta película tú tienes la sensación de que la cogieron porque como estamos pasando lo de la pandemia para que tuviera algo que ver con el virus?
No necesariamente, pero sí que queda como muy, pues en los tiempos que estamos viviendo, en plan, o sea, al final es como que tiene un mensaje como muy ecologista, vamos a decir.
Vale.
¿Sabes? Si tú te metes en la naturaleza y la adulteras y alteras lo que hay, pues la naturaleza es como que te lo devuelve.
Vale.
¿Sabes? Que al final es un poco lo que está pasando, porque el virus este, pues que si murciélagos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, dices, bueno, pues no sé de dónde vendrá esto, pero a veces tendríamos que estar con las manos más metiditas en el culo.
Sí. Bueno.
Yo luego a la tarde vi dos documentales, estos en Brigadoon. Uno es Puyolar, Los muertos aún recuerdan su nombre, que es de un cartelista que hacía los bolsilibros, los libros estos de Aduro. Hizo un montón de portadas y el señor pinta estupendo, una cosa que te mueres, y luego el señor pues tiene cuerda para rato, para hablar, y luego vi otro que es Hail to the Deadites, que es sobre los fans de la saga Posesión Infernal.
Ah, muy bien.
Que este yo tenía ganísimas de verlo porque también soy uno de los fans de la saga. No sé por qué no me metieron en el documental, porque no me han entrevistado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Viste algo más o paso al 13?
Yo el día 12 fue de los días que más películas vi, el 12 y el 13.
Sí.
Bueno, aparte de Rent a Pal, que la hemos comentado, Rally, que también la hemos comentado, vi The Show, vi The Silencing, vi Save Your Safe, que me pareció divertidísima, y vi la que ganó el festival, pues eso era un cut, a las 11
esta
de la
noche. La vi el día 13. Pues si te parece, hablamos de esta y así nos cargamos una de las que he visto yo el día,
vale,
13.
Hablamos de, pues eso era un cut, es de galga le viene, de casta le viene al galgo, ¿no?
Sí.
Como se suele decir, la dirección es de Brandon Cronenberg, que hay que decir que es hijo del gran David Cronenberg, el director de películas como Rabia, Crash,
o mi favorita, La Mosca.
La Mosca, o sea, hay un montón de cosas. Y pues eso en un cut explica una asociación criminal que lo que hacen es contratar a gente para meterse en la mente de otras personas para que estas personas hagan el trabajo sucio por ellos, o sea, quiero decir
cometer asesinatos y que todo quede encubierto, porque si te metes en la mente de esa persona y cometes el asesinato y luego haces que esa persona se suicide y luego la persona que se ha metido en esa mente pueda salir, no queda rastro de, o sea, y queda todo tapado y parece que realmente esa persona ha sido la culpable.
Sí.
Es muy chula, es muy chula, y yo estoy muy contento de que ganara tanto mejor película como mejor,
mejor dirección.
Es de esas pelis que no es para todos los públicos, pero que quien le guste el fantástico y la vea, es una peli que luego se te queda.
Sí, porque además sin desmontar nada, toda la trama, ellos empiezan con esta trama, pero luego toda la trama final es que, claro, esa persona que es la estrella de esta organización, que se mete en la mente de esa persona y tal, se va a meter en la mente de una persona que es muy parecida a ella. Y entonces ahí es donde se empieza a...
El conflicto.
Y el conflicto. O sea, es muy chula. Pues es un cut, es muy chula, y yo espero que llegue a los cines y que el público la pueda
ver. En Estados Unidos ya, creo que en diciembre ya sale en Blu-ray y en 4K y tal. O sea, que no sé yo la vida comercial que tendrá la peli. Película. Yo el día 13 vi también Becky, que ya la hemos comentado, vi Possessor, que la acabamos de comentar, y vi Teddy. Entonces no sé si la viste.
Teddy yo la vi también, la vi el día 13, y creo que es una nueva historia una nueva vuelta de tuerca sobre el licampotrismo, los hombres lobos, y creo que es muy divertida.
Está bastante divertida, sí, a pesar de que la parte fantástica va más para el tramo final, pues tampoco es que digas, hostia, pero ¿cuándo va a llegar la parte en que se transforme en hombre lobo? Porque la verdad que está, es muy amena, muy divertida, y tiene situaciones bastante delirantes. hay cosas bastante chocantes
y tiene escenas muy bien hechas, porque el efecto especial es... del pelo que le nace del propio ojo, del centro del ojo.
Sí, eso
está
es guay.
Muy bien hecho.
Sí.
Eso está muy bien hecho. O sea, está chula la película.
La parte mala sería la parte terrorífica, es como que no hay casi.
Claro.
Y hay poquito hombre lobo en pantalla.
Sí, hay poco hombre lobo, pero bueno, yo creo que el hombre lobo forma parte de la figuración, ¿no? Porque no aparece en ningún momento, o aparece ya casi al final, pero bueno, te está diciendo que el protagonista es eso, le están pasando cosas, que se está convirtiendo en hombre lobo, y él se lo toma como con humor, ¿no? O le está pasando cosas con... Bueno, es divertida, es eso.
Sí,
es divertida,
está muy bien. Si te parece, nos quedan 15 minutos, no sé si nos va a dar tiempo de todo.
Venga, vamos
al día 14.
Sí.
Yo el 14 vi por la mañana a Wendy...
Wendy yo también la he visto.
Que no me gustó nada, es una especie de reinvención de Peter Pan, quitándole prácticamente toda la parte fantástica y siendo más un drama que otra cosa, no la recomendaría. Luego vi La Nube, que esta ganó a Mejor Actriz, que esta sí la recomendaría, está muy bien.
Sí, yo esta también la vi, la verdad es que es una película que me impactó y que vale la pena de ver, bueno, yo la recomendaría, claro.
A pesar de que en esta la parte fantástica, cuando parece que va a abrazar el tema del terror puro y duro, no acaba de tirar por ahí y tira más al drama, pero bueno, no es una peli mala. Y luego a la tarde vi dos pestruños, dos cosas malísimas argentinas, que no me voy a parar a hablar mucho de ellas. Sangre Burdalak y Inmortal.
No, mejor cortamos un tupido velo.
Nada, pues no la saltamos y así hablamos de algo más.
Mira, yo el día 14 vi una que sí que recomiendo, que es Impetigore, una película que vino de Indonesia, que empieza muy violentamente y a partir de ahí la cosa va teniendo altibajos, pero yo creo que es una película que recomiendo, porque hay de todo un poco: brujería, ficción, sangre, gore. Está bien, es entretenida. A mí me entretuvo bastante, a pesar de que, ya te digo, el tema fantástico quizás tenga altibajos en la película, pero es una película que yo le puse un 7.
Vale, pues la apuntaremos cuando se pueda ver por algún sitio.
Sí, Impetigore. Venga, ¿qué más?
Día 15. Empecé la mañana con Le Dernier Voyage de Paul W.R.
Ahí coincidimos, nos tenemos que levantar un poquito pronto para ir a ver esta película, pero sí.
Sí.
Vale.
Está bien, me recordaba un poco a las pelis de Luc Besson, un poco como si fuese un quinto elemento, pero low cost, por así decirlo, porque sí. No es una peli tan ambiciosa, es más pequeñita, tanto en historia, bueno, la historia, salvar a la humanidad de una luna roja que va a chocar contra la Tierra, tampoco que sea una historia muy muy modesta, pero sí que lo que acaba pasando en pantalla pues es una aventura, una road movie casi,
sí,
si quieres, pero como más intimista, más pequeñita. Sí que sí, tiene parte de acción, pero vamos, que no, ni el nivel de producción ni lo que te cuenta es tan bestia como, por ejemplo, el Quinto Elemento. Pues está bien, claro. Está simpática.
Está bien, y yo creo que aquí el cartel para atraer a la gente es que Jean Reno aparece en la película. No es el protagonista, aparece de vez en cuando.
Bueno, porque ya está mayorcete y...
Claro,
bueno.
Claro.
Pero bueno, sí, más? Podría ser un reclamo. Luego vi Mosquito State.
Yo también vi esta.
Que esta, para mí, no es que sea mala película, pero está metida en el festival, no sé.
Es un poco fría esta película, creo yo, ¿eh?
Bueno, igual es lo que pretende, ¿eh?
Sí, puede ser. Pero bueno, tampoco es una película para recomendar, ¿eh?
No es para todo el mundo. Sí. Es una peli difícil de ver. Es un agente bursátil, vamos a decir, un analista que tiene un programa con un algoritmo que es capaz de prever pues cuándo hay que invertir, cuándo va a petar la bolsa, y está más que nada ambientada en el 2007, que es cuando pues la burbuja inmobiliaria se fue a petó. Y entonces, pues al el chaval, que no es una persona muy segura de sí misma, no es que sea muy agraciado y tal, y es un poco rarito, pues le da por los mosquitos.
Sí,
y los mosquitos vienen a ser como una metáfora de su transformación. El mosquito state del título es como una de las fases de la vida del mosquito. Y él, pues, va como evolucionando a la par que el, no sé si enjambre de mosquitos.
Sí, hay una especie de enjambre de mosquitos, ¿no? Que son los que chupan la sangre, y en ese aspecto es la metáfora de los inversores, ¿no? Que chupan la sangre
a la gente por encima de todo.
Claro.
Pero bueno, no está mal, no es mala peli. Se llevó el premio a los mejores efectos especiales, pues la verdad que parece muy real todos los mosquitos que salen. Y luego a la tarde vi una que esta me gusta mucho, que se llama o Cosmogony o Hunted.
Esta me gustó mucho a mí, me puso mal cuerpo además. Porque
sí, es que empieza muy chunga.
Es un
survival que da muy mal rollo al principio, pero luego va torciendo a la comedia negra. Y tiene situaciones destornillantes, muy divertidas.
Y los actores lo hacen, yo creo que lo hacen muy bien.
Sí, claro, yo no sé por qué no ganó ni siquiera una mención, porque fue una peli que la disfruté y no le encontré ninguna pega, la verdad.
No, además yo disfruté mucho, bueno, sufrí mucho con ella, porque, ostras, me estaba
poniendo es que hay situaciones muy agobiantes y muy...
Sí, los actores me hacían pasar ese mal rato. Eso quiere decir que los actores eran muy buenos.
Sí.
O una de dos, o lo hacían de verdad, o sea, se daban hostias de verdad y pues se cortaban orejas de verdad, o realmente lo hicieron tan bien que a mí me hicieron sentir esa angustia.
La verdad que es chula. A ver por dónde la pasan. Y luego yo ya el día 16, por la mañana, Cosmética del Enemigo.
Yo también la vi esta.
Vale. Esta es difícil de hablar de ella sin desvelar nada, pero bueno, vamos a decir que es un thriller psicológico de un arquitecto que le empiezan a pasar cosas raras cuando llega a un aeropuerto que él ha diseñado y que coincide con conocer a una chica que parece que no está muy fina de la cabeza y que parece que sabe más cosas de él de lo que él cree.
Efectivamente.
Yo lo dejo ahí. El director es Quique Maillo, un director que a mí me mola bastante, sobre todo me gusta mucho Toro, que fue una peli que no gozó de éxito en su momento, y yo lo dejaría aquí. Los actores están muy bien, sobre todo ella me pareció un gran descubrimiento, que es la primera peli que hace, y antes de que soltemos algún spoiler, yo me la saltaría y no diría nada.
Y el protagonista es el mismo protagonista de Cold War, esta película que hace un par de años tuvo tanto éxito.
Ya, vale, pues la tengo pendiente. Luego, Candisha.
No, yo Candisha la vi el día 17, pero bueno, podemos adelantar.
Bueno, pues hablamos de ella y así no la ventilamos. Sí. Básicamente es un Candyman, pero en Francia.
Efectivamente.
Cambiándola por... Sí. Y aunque al principio la aparición de la deidad esta, de la demonia, con el burka me pareció muy cutre, porque encuentro que está muy mal iluminada y digo, pues si esta me la encuentro yo en la cola del pan, no, sí. A mí no me da miedo. Luego va entrando más en terreno y las diferentes apariciones de la Candisha, luego va como tirando más al terror y tiene detallitos gore, bueno, marca de la casa, que la dupla de directores, Mauri Bustillo, pues le gusta mucho San y Fecha, que decimos. Y yo por la noche no vi, sino que sufrí Super Deep.
Bueno, Super Deep yo creo que lo hemos sufrido todos, porque yo ese día 16 de octubre, aparte de la cosmética del enemigo, si tengo que salvar algo, es un documental que vi sobre Miguel Moraita, que repusieron porque es del 2010.
Vale.
Y su película Doctor Satán, porque luego vi Tres Castañas, bueno, tú ya has dicho una, Super Deep, la otra es Sea Days Tomorrow, una película lenta, aburrida, que además ganó el premio del jurado Carnet Jehová, yo no sé los Jehovas estos que no entienden por terror.
Pero iban de modernitos igual.
Sí, y luego vi otra que también tiene tela, que es la mexicana, bueno, la americana con actrices mexicanas, The Always.
Ah, ni idea.
Que también...
No sé.
También hay que dejarlo correr, ¿vale? Y ya está, o sea, eso es el día 16, porque el 17 vi Candisha y luego ya el 18, bueno, pues estuve pasando por Sitges.
Haces bien.
¿Vale? Pues, ¿tú tienes algo más que decir?
Decir que Super Deep se supone que era un work in progress, una copia que no estaba acabada de la peli, pero tampoco creo que la vayan a mejorar mucho. Pintaba a una especie de híbrido entre La Cosa y Alien, y al final pues...
Ni una cosa ni otra, efectivamente.
Horror. Y luego el día 17, para acabar, vi un documental sobre Kubrick, que se llama Kubrick by Kubrick, que sí, permite conocer un poquito más pues a este excelente director, y que está un poquito mal de la cabeza, de tan exigente que era y tal. Y yo acabé el festival con una peli muy divertida, que a ver por dónde se pasa, si llega a cines o qué, que se llama Boys from County Hell.
Ah, muy bien.
Que es de vampiros.
Ah, muy bien.
Sí.
Yo si me permites, quiero hablar dos, o recomendar dos que también vi y que,
vale,
y que no hemos podido nombrar. Una es Sputnik.
Que también es rusa, película, igual que Super Deep.
Sí,
pero esta sería la rusa buena, ¿no?
Esta es la rusa buena.
Vale.
Es como una especie de Alien, pero bueno, no tiene nada que ver, y la verdad es que está muy bien todo.
Vale.
Y luego vi otra que es Archive, que me hizo mucha ilusión, o me hizo mucha gracia ver cómo hay robots que también tienen sentimientos, ¿no? El tema de los celos y tal, y hay un robotijo por ahí que aparece...
Inteligencia artificial y tal, que al final acaba siendo más humano que los humanos, ¿no?
Efectivamente, y hablan de eso, y hay un robotijo por ahí que me hizo mucha gracia y me hizo que me metiera en la película, en este tipo de películas.
Vale.
O sea que
esas, pues
yo recomiendo también estas dos que hay que apuntar.
Vale, pues nada, nos quedan 5 minutillos y hemos acabado con las pelis. Yo cierro la libretita.
Bueno, yo también, porque, bueno, he visto alguna más, pero bueno, tampoco es... porque hay otra que se llama Breeder, que bueno, empieza muy bien, pero a mí se me acaba cayendo.
Esa me quedé con la gana de verla, que era de un centro de belleza o algo así, ¿no?
Sí, un centro de belleza también. En ese aspecto yo me quedo con Yumi, que era más divertida.
Vale.
Y luego también vi The Book of Vision, que es una película que bueno, pues salí del cine diciendo, del auditorio, diciendo, si lo llego a saber no madrugo, y no sé qué pinta,
vale,
esta película en este festival.
¿Esta era la producida por Terrence Malick?
Sí,
a mí ya me dio una pista de que podía ser un poquito densa, y para las 8:30 de la mañana pues no era igual muy buena idea.
No era buena idea.
O sea, que acerté.
Bueno, es lo que tocó, y eso ha sido más o menos mi festival de estas,
bueno,
46
pues tampoco
películas.
46.
Bueno. Sí.
Yo he visto 30. Son 27 pelis y 3 documentales.
No, yo, bueno, contando el documental...
Bueno, cuatro.
Contando el documental de Miguel Moraita y contando estas dos películas o tres que he visto en el Brigadón, en la sesión Brigadón.
Sí,
pero
sí,
sí, 46 en total.
Pues casi nada. No hay otra. Me pensaba yo que había visto mucho, porque el año pasado vi 21 y este 30.
No, yo he habido días que he tenido 6 películas.
Madre,
o sea,
mía.
No sé cómo lo he hecho, pero
lo has bueno, hecho.
De 8 de la mañana a 10 de la noche se puede hacer. Uf. Doy fe que se puede hacer,
¿eh? Sí, sí, claro, se puede. De poderse, se puede. Yo me he quedado con ganas de ver títulos como The Reckoning o Spirit Walker o algo así.
Sí, esas dos yo tampoco las pude...
No las pude pillar, pero bueno. Igual en otro festival, sea Molins de Rey o alguno que esté por venir, si las circunstancias lo permiten y no cancelan, pues podemos sí. recuperar estos títulos que se nos han pasado, y si no, pues en alguna plataforma las acabaremos viendo. Pues nada, nos quedan 2 minutitos, Jordi. ¿Balance final de la edición?
Bueno, yo creo que el balance es muy positivo, es una edición que yo apruebo, o sea, no suspendo. Yo creo que ha habido años que a nivel de película han sido más flojillo, y este
sí, la verdad que sí.
Es un año con calidad de películas muy buenas, o sea, que vale la pena. Yo de las 46, de hecho, quería hacer una lista de las 10 mejores, las 10 peores, y me ha costado mucho seleccionar solamente 10, porque tenía en mente 44, 45... Ahí, bueno, 44, 45 no, porque he visto 46, pero sí que 24, 25 que podrían entrar dentro de ese top 10.
Bueno,
bien.
Pues está sonando ya la música de que se acaba el programa, entonces no me queda más que decirte adiós, Jordi. Nos vamos leyendo en las redes sociales, o nos vemos en algún otro festival, o igual algún día me dejo caer por tu programa, La Cinemoteca. ¿Dónde se puede escuchar La Cinemoteca?
Pues a través de internet, www.radiorsk.info. Los sábados de 11 a 1 del mediodía, o